nos hemos sentado al final de la congregación por nuestra humildad. Pues no. Mi mujer viene con una pierna con un poquito de ciática. Y ya el Señor la está mejorando después de más de 40 días. Así que ha aguantado bien el viaje y estamos aquí juntos. Y dice, así, si me tengo que levantar, puedo hacerlo desde atrás o cambiar de posición y no estar aquí delante y no servir de molestia para nadie. Por eso nos hemos sentado atrás, ¿eh? Los lugares de delante me gustan mucho. Estamos trabajando en la iglesia que se reúne en la calle de Zalmedina. El pastor emérito que decimos, Juan Bautista, que lo conocéis porque ha venido por aquí también durante tantos años, ya se jubiló hace muchos años. Así que ahora mismo en el consejo estamos trabajando Jonathan, Damaris y estoy yo también. Currando y trabajando allí. A mí me eligieron en otra congregación con 27 años, anciano, en una asamblea de hermanos. Y hasta hace 3-4 años que ya salimos de aquella congregación simplemente porque nuestro tiempo allí se había terminado. Salimos en paz, todo bien, pero era tiempo de estar en otro lugar. Y esto, entonces estamos trabajando, colaborando en la iglesia de Zalmedina. Y para mí fue volver a mi casa, después de tantos años. Porque con Juan Bautista yo creí en el Señor y Juan Bautista me bautizó. Así que es un motivo de alegría el poder estar allí colaborando y trabajando ahora mismo. En lo que hace falta. Mi mujer me decía, no lo digas. Lleva más de un año ya también siendo la presidenta de la UZME, la Unión de Mujeres Evangélicas de España. Es una asociación de mujeres que ya en los años 60, mujeres de ancianos y pastores se unieron en aquellas épocas que eran muy difíciles para la Iglesia, pues para defender lo que era el mundo de las mujeres en aquella época. Y después de tantos años puedo deciros que es de la asociación evangélica más antigua de toda España. Y gracias a Dios también por eso. Así que bueno, y más cosas. Lo dejo ahí. Hay una foto que quería que pusieras. No sé si sabéis lo que es eso. Y una bomba de agua, ¿no? Hay una anécdota de que un campista se perdió y llegó a una granja vieja donde encontró una bomba de esas, donde había un cubo que había agua. Y en el cubo había un letrero bastante feo que ponía, no te bebas el agua, sigue las instrucciones. Y por seguir las instrucciones, aquel joven pudo beber agua fresca y limpia. Porque si hubiera bebido el agua que había en el cubo, no te puedo decir nada que podía haber sido después de tanto tiempo dándole el sol y allí. ¿Sabéis por qué, no? La bomba necesita hacer un vacío, que tú le echas agua y cuando le vas dando, automáticamente absorbe la verdadera agua. No vengo a fijarme en esto, solamente era la anécdota. Este joven siguió las instrucciones y pudo beber agua fresca. Y ahora, dicho eso, me gustaría que pudieseis pues ir a Éxodo, capítulo 17, del 1 al 7, y es una historia tan conocida, donde Moisés obedeció y siguió las instrucciones de Dios. Éxodo 17, del 1 al 7. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrea. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Difícil lectura esta. Hay un segundo encuentro pa muy parecido, que a lo mejor pasamos un poquito solo de pasada, en que Moisés vuelve a enfrentar el mismo problema. Y ante el mismo problema, Dios le dio diferente solución. Pero hay una cosa que me llama la atención en el versículo 1 con respecto al pueblo de Israel. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, ¿conforme a qué? Al mandamiento de Jehová. Y donde se levantaba la columna de humo o la columna de fuego, o se paraba, ellos obedecían y levantaban campamento o paraban. En este sentido, lo que estaba haciendo el pueblo era obedecer conforme al mandamiento de Jehová. Y allí acamparon. Israel hizo exactamente lo que Dios ordenó, siguiendo la columna de nube y fuego. Sin embargo, no había agua para beber. Estaban en la voluntad de Dios. Lo que Dios les dijo, ellos obedecieron. Pero en un momento difícil. Y es posible, hermanos, yo creo que estar completamente en la voluntad de Dios y Dios permitir en nuestras vidas momentos difíciles, preocupantes, de trabajo, de salud, de familiares. ¿Qué cosas no voy a deciros a vosotros que seguramente habréis pasado por cosas así? ¿Por qué muchas veces? Yo creo que es para probar nuestra fe, pero para que nuestra fe sea afirmada en el Señor. Porque una vez que hemos pasado por ahí, no es motivo de gloria y honra a Dios, pero mientras no sabes el porqué, no te queda más remedio como creyente aguantar y esperar en la voluntad de Dios, aun obedeciendo al pueblo. En este caso, están pasando por un momento difícil. Y no siempre Dios te va a librar o me va a librar. Sabéis que nos gusta mucho el Salmo 23. Pero en el Salmo 23 hay un versículo que sobra. ¿Sabéis cuál es? Ese yo de mi Biblia lo he quitado. El versículo 4. Y dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, amigo, después de decir que el Señor es mi pastor, junto a agua de reposo me va a pastorear, todo va a ser idílico, todo va a ser tan feliz, me está diciendo este versículo 4 que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré. Entonces me llama la atención, hermanos, de que por ser creyentes no siempre nos va a ir bien. O que vamos a pasar por dificultades o vamos a pasar por momentos de angustia. En ese momento de angustia, ¿qué haremos? ¿Tentaremos a Dios? Ellos empezaron a preguntarse si Dios estaba o no con ellos. Esto lo llama aquí el versículo este, tentar a Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pero, ¿cómo no va a estar? ¿No abrió el mar rojo? ¿No pasaron en seco? ¿No pasaron por otras situaciones difíciles y Dios los libró? ¿No les había dado ya de día una columna que los guiaba y una columna de fuego por la noche? Ya solo con eso, o sea, cualquiera de nosotros nos pasara, vamos, a pie juntillas del Señor, a lo que Él diga, o refunfuñaríamos también. Porque a veces pensamos que es el pueblo de Israel, el duro de cabeza. Hermanos, yo creo que yo soy todavía más duro que ellos. Más dura mi cabeza que el de ellos. Porque a veces vamos viendo bendiciones en nuestra vida y parece que nos acostumbramos a ella. O también nos han hablado de la gracia del Señor. Y todo nos va a ir bien. Y cuando no nos va bien, y ya llevas 4, 5, 6 meses que no te va bien, ¿qué puede pasar con todas esas circunstancias, ¿no? Es que a mí me prometieron. Nosotros también pasamos nuestros desiertos. Dios puede abrir fuentes para nosotros donde menos las esperamos. Donde menos. Hizo una hermana falta que marchara a Santander. Este otro hermano tuvo que irse a Madrid. 3 años casi. 3 años se desplazó con su esposa. Había que hacerse cargo con los hijos y los apaños. El primer trasplante lo perdió. Lo perdió porque, con permiso médico, estaba en Zaragoza porque el padre de uno de ellos estaba muy grave. Y cuando volvió a Madrid, el trasplante que había para él lo perdió. Y tuvo que seguir esperando. Bueno, nosotros también pasamos nuestros desiertos. En todo esto está bien que nos quejemos. ¿Sabéis? Porque podemos ir a Dios con nuestra queja. A decirle, Señor, no lo entiendo. ¿Por qué? Pero no te quedes mucho tiempo en la queja. Porque la queja me lleva a la amargura. Y la amargura me lleva al pecado. ¿Está Dios con nosotros? Aquí nos sacaste de Egipto, aquí vamos a morir de sed, nosotros, nuestros hijos, el ganado. Pero Moisés, ¿qué, a dónde nos has traído? Pero Señor, si soy tu hijo, ¿pero por qué estamos pasando por estas circunstancias? ¿Por qué permites esto? Tú sabes la necesidad que tengo de una vivienda, tú sabes la necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien, ¿cómo no vamos a ir a nuestro Padre con nuestra queja? Pero la podemos dejar a los pies del Señor y decir, Señor, obra tú. Hasta aquí llego, yo no llego más, pero tú sí. Todavía no entiendo lo que está pasando, pero tú a mí solamente me has dado, ¿sabes qué? En un puzzle de estos de 1000 y pico piezas, solo me has dado 5 o 6 piezas y más o menos sé dónde ponerlas. Pero tú estás viendo el puzzle terminado, yo no estoy viendo el puzzle terminado. No sé dónde va a terminar todo esto. Que mi confianza en ti no me falte. Que mi queja no se convierta en una queja larga que se convertirá en ti en una amargura, en una tristeza. Y ya ni disfrutaremos de la presencia del Señor. La misericordia de Dios. Y está diciendo el versículo 5 y 6. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Esa fue la instrucción que Moisés recibió de parte de Dios. Y lo hizo tal cual Dios le mandó a Moisés, y así fue. Con la vara, a la peña, golpeó 2 veces. No hemos leído la queja de Moisés, amarga. Y dice, Señor, ¿dónde me has metido? Y este pueblo con lo duro y la mollera. Hemos leído, es que a poco me van a apedrear, como en 6, 7 versículos leemos una situación que se estará, que allí era una situación dura y difícil. Y solo en 7 versículos. Pero Moisés aguantó el chaparrón y obedeció como Dios le dijo. Hubo una segunda oportunidad más adelante, donde el pueblo parece que es la misma escena y otra vez le echa adelante en números 20 del 1 al 4. Llegaron, es más adelante la misma escena, pero en otro lugar, el mismo pueblo. ¿Pensáis que yo no voy a Dios con mi queja, con mi problema o con mi caída a lo largo de la vida varias veces? ¿Y no trabaja Dios en su misericordia y no extiende su mano y no me vuelve otra vez a recoger y a darme de su agua? Dice números 20 del 1 al 4, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y ella fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Es que no tenían memoria de los tiempos atrás, de cómo Dios los libró. En este caso, Dios cambia las instrucciones. Y porque Moisés no siguió las instrucciones, ¿sabéis cuál fue el precio que pagó? Nunca entró a la tierra prometida. Él pensaba que tenía que hacer lo mismo, pero esta vez cabreado y con ira. Y no lo hemos leído. Pero dice que Dios le dice, háblale a la peña, háblale, y saldrá agua. Este venía calentito del pueblo que había detrás, y presionado, y la muerte de María, etcétera. Y golpeó con ira la peña 2 veces. Y Dios, en su misericordia, da agua. Pero a Moisés le dice, no entrarás a la tierra prometida. La verás desde lejos, pero no entrarás. Ante el mismo problema, Dios puede dar una solución a Juan diferente de Manolo. No, yo no tengo que buscar la solución de Juan, de Manolo o la solución de mi hermana. Tengo que buscar la solución de Dios para mi vida. Pero para eso yo estoy buscando la solución en Dios solo cuando me interesa buscar a Dios, solo cuando realmente me pica el problema, o vivo en una constante de vida de ser un buen hijo de Dios o una buena hija de Dios en el día a día, que es cuando es más difícil ser. Ser creyente un domingo por la mañana, hermanos, es fácil. Chaqueta, el pantalón, esta mañana limpiar los zapatos y aquí estoy con vosotros. Mañana es el lunes, mañana será un día de trabajo. Y mañana pues ya tendrás compañeros o compañeras de trabajo, más o menos agradables o no muy agradables, o un jefe que mejor ni te lo encuentres. Allí realmente es difícil ser el verdadero hijo de Dios. Y no me quiero apartar del tema. Un hijo, una hija de Dios tiene que ser bueno y buena delante de Dios, no tonto. Tonto no. Astutos como serpientes y mansas o mansos como palomas. De bueno a cruzar la línea a tonto a veces hay poca diferencia. El creyente tiene que saber ser honorable como persona en el trabajo y allí donde estés, pero como creyente. No quiero hablar de mí, pero creo que me respetan en el trabajo. Por muchos años ellos saben que yo trabajo de una forma activa en la iglesia, etcétera. ¿No notáis vosotros que aquellas mismas personas que a veces se burlan de vosotros cuando han tenido un verdadero problema de sanidad o de un problema que ellos no encuentran solución, ¿no te han dicho alguna vez, reza tú a Dios, que yo sé que Dios a ti te oye? Amigo, y tiempos atrás se reían de ti, porque el domingo ibas a la iglesia, allí donde te lavan el cerebro y donde te vuelven tonto o tonta, y sin embargo te respetan en ese sentido, en los verdaderos momentos. Creyentes, el domingo, el sábado y el lunes también, ¿no? Ante el mismo problema, Dios dio diferente solución con Moisés. Pero algo tuvo en común Moisés en los dos sitios. Obediencia. En la segunda vez no obedeció del todo como tenía que hacerlo, pero Dios le dio la solución. A veces Dios nos puede dar la solución. ¿Será la que yo quiero oír o la que no me interesa? Dice Jeremías 2:13. En cuanto a la denuncia que hace Dios de su pueblo, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El hombre sin Dios busca sus propias cisternas, busca dónde ansiar, llegar, llenar su propio vacío interior. Y a veces se puede buscar, pues, en la familia, en el trabajo, en la vivienda, en un coche nuevo, no sé en qué, en cuántas otras cosas más. Pero tú y yo sabemos en quién hemos creído. Aunque no siempre el Señor me conteste a como yo quisiera que me contestara. Yo puedo ir con la queja a Dios y decir, Señor, esto hay en mi vida. Él va a escuchar. A su tiempo responderá. Hermano, hermana, responde. A su tiempo, no en el mío. Y mientras tanto, en mí está siendo, si queréis, probada realmente mi templanza como vida cristiana. De saber esperar en Dios, a pesar de las dificultades, de los problemas o de lo imposible que yo le haya pedido. A veces la vida puede parecer un desierto árido, pero Dios puede saciar nuestra sed espiritual en las circunstancias más ilógicas. Cuando creemos en las promesas de la palabra de Dios, experimentamos río de agua viva para saciar con creces nuestra sed espiritual. Y aunque estés andando conforme al mandamiento de Dios, puede ser que estés en un desierto donde no hay agua. Y estés conforme a la voluntad de Dios, y Dios lo está permitiendo. No vaya a ser que venga a nosotros el pensamiento judío. ¿Qué habrá hecho que tiene esa enfermedad y no se le cura? Y cuando ya estuvo sano, le preguntaban a los padres, porque estaban buscando allí culpables, a ver quién, pero de verdad que este hijo nació así. Y los padres allí delante de los fariseos del Sanedrín tuvo que contestar, preguntarle a mi hijo, yo no sé nada, para justificarse los padres realmente, ¿no? Dios contesta, no siempre como queremos, pero Dios contesta. En este caso, como estamos viendo en la escena de agua con el pueblo de Israel, hay otra escena en el Nuevo Testamento donde también la protagonista, si queréis, es el agua, en Juan 4:10. Allí está Jesús hablando con la mujer samaritana. Y todos sabemos también la escena. A una hora poco prudente para ir a buscar agua, porque ya hacía calor. Y las mujeres jóvenes aprovechaban para ir tempranito o por la tarde, porque además era momento de contacto, para ver si algún chico también se dejaba caer por allí y verlo y así a la distancia verse. Todo esto en el entorno cultural judío es interesante. Pero allí está el Señor Jesús, tu Señor y mi Señor, sentado y cansado. Y cuando yo voy al Señor cansado, Él sabe lo que es estar cansado. Cuando yo voy al Señor con mi dolor, Él sabe ¿Cuál es tu dolor? Porque permaneció más de 6 horas clavado en una cruz. Y antes de eso fue la paliza que le dieron con el látigo. Y antes de eso pasó toda una noche llevado de un sitio para otro, buscando falsos testigos de un lado para otro, a ver de qué manera lo podían condenar. Juan 4:10 respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué precioso. Aquel hombre sentado y cansado del camino, que los discípulos se fueron a la ciudad más cercana a comprar, seguramente a la ciudad de la que venía esta mujer, a buscar el agua, allí estaba teniendo aquella conversación con aquella mujer. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? La mujer solo quería solucionar su problema inmediato, salir del apuro como fuera. A veces vamos al Señor, ya somos creyentes, ya llevamos un tiempo en el Señor. No podemos ir buscando siempre la inmediatez para la solución de nuestro problema. Hermanos, que es muy honrado poder hacerlo, amén. Faltaría más. ¿A quién vamos a ir si no? Pero a veces la gente quiere la inmediatez, la solución de su problema ya. Parece a veces lo que se nos ha enseñado en esta sociedad. Estamos en elecciones, no quiero entrar ahí. Y te cansas de escuchar a unos y a otros las promesas y lo que te prometen, lo que te dicen. Yo siempre digo, hermanos, que de todo lo que estamos escuchando en estos días o en otros tiempos, tenemos un precioso filtro para saber distinguir lo que se dice. Y es esto, la palabra de Dios. No te salga de aquí, que no me salga de aquí, simplemente. Y luego lo que hayas de hacer, yo no entro ahí. Pero Dios nos da un filtro, que es su palabra, para trabajar. Y no busquemos la solución rápida. Esta mujer, a medida que el Señor va teniendo la conversación, ella va cambiando. Ah, me parece que tú eres maestro, me parece que tú eres profeta, hasta que realmente se da cuenta con quién está hablando. La sed en este mundo lleva a la gente a beber cualquier cosa para quitar su sed. Y no lo hace. Muchas veces podemos pensar, hermanos, que pueden ser filosofías, religiones, posesiones, no sé cuántas cosas que tú podías estar diciendo aquí. Señor, gracias por haber conocido mi necesidad. Tendría que ser nuestra oración. Y yo sé que estoy en tus manos. Tú lo vas a contestar. Ayúdame a orar en tu voluntad. Y Dios contestará. Aparte que tenemos la gran ventaja que no tenía en el Antiguo Testamento, y es que Dios nos ha dejado al Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si no paso tiempo de intimidad con el Señor, esta parte a mí me cuesta de entender. Que la parte más íntima de Dios interceda por mí con gemidos indecibles. Paso tiempo con el Señor, de tal manera que cuando yo leo la palabra, estoy viendo en su palabra dónde a veces le fallo, dónde puedo mejorar mi vida, no para delante de vosotros aparentar algo que no, sino para ser un mejor hijo de Dios, una mejor hija de Dios delante de Él. Y ya te va a capacitar. A veces nos podemos llevar sorpresas de hasta dónde te puede hacer llegar el Señor en el ministerio. Y hay otro encuentro y con eso quisiera ir terminando. Jesús asiste a la fiesta de tabernáculos. Un poco más adelante está en Juan capítulo 7, versículo 37. También el agua es un motivo de lo que allí está pasando. Con esta mujer samaritana, por cierto, vuelvo atrás con la mujer samaritana. Cuando un verdadero judío tenía que ir a Galilea, no iba por Samaria, por el centro, se iba por los lados. o por la parte izquierda, la parte más cercana al Mediterráneo, o por la parte de la derecha. Por el medio no, porque pasaba por el lugar de los samaritanos. Allí está el Señor Jesús hablando con una samaritana. Dios no hace distinción. Y qué bendiciones también esa parte. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué precioso. Cristo estaba en la fiesta de tabernáculos. Y lo que se hacía diariamente en ese momento es bajar al estanque de Siloé, el sacerdote, con un vaso de oro, recogía del estanque de Siloé agua, volvía y sobre el altar echaba el agua. Y eso era para recordar cuando no tenían agua en el desierto y Dios los bendijo por dos veces con Moisés. Y era, hay una frase que dice, no sé si la encontraré, se solía decir que quien no había visto esto nunca había visto nada de regocijo. ¿Por qué? Porque en ese momento había fiesta, ruido, trompetas, alegría. Dios los había salvado. Y era un momento de muchísima alegría en esta fiesta de tabernáculos. Y la gente cantaba, saltaba, iban todos detrás del sacerdote con el vaso de agua de oro al altar. Y en medio de todo eso es cuando el Señor Jesús está diciendo lo que hemos leído. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Corren ríos de agua viva en nuestro interior. Y podemos pasar épocas malas, que pasamos épocas malas como creyentes, faltaría más. En esas épocas malas se mide, yo creo que la calidad de ser hijo de Dios delante de Dios. ¿Nos quejamos? Está bien que nos quejemos. ¿Nos volvemos a Dios con amargura? ¿O sabemos vivir en ese tiempo con templanza, esperando a Dios que Dios conteste? No tuvo que ser un tiempo muy, muy agradable estar en Santander. Yo he estado en Santander, pero ¿sabéis cuándo he estado en Santander? Desde Valladolid, que vive allí la hermana de Jovita, su marido, trabaja en una iglesia en Valladolid, etcétera, etcétera, etcétera. A pasar un buen día en la playa y nadando en el agua fresca que hay allí. Allí hemos estado nosotros en Santander. Nuestra hermana no, ¿eh? Estaba esperando unos pulmones. A veces los tiempos de espera, ¿qué hacemos con los tiempos de espera en los que Dios permite que estemos? Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Y si lo dice, es porque alguna vez vas a tener que atravesar ese valle de sombra de muerte. Alguna vez. ¿Cuánto? ¿Una noche? ¿3 meses? Señores, que llevo 2 años de noche. Llevo 2 años de noche. ¿Cuánto más? Yo, en ese sentido, mi oración tiene que ser: Señor, que mi fe no me falte, que no dude de ti. A su momento tú contestarás. No sé cómo, no sé cuándo, pero que no falte. Pues que los creyentes, estos últimos años, en esta congregación no. Se ha predicado un cristianismo, vamos, hazte hijo de Dios, que todo te va a ir bien, salvo por gracia, sin problemas, te van a sanar, te va a ir bien en la vida, que no tienes novio, Dios te va a dar novio, que no tienes novia, el Señor te va a dar novia, que Señor, que eres un hijo de Dios, claro que sí, amén. Claro que puede pasar eso. Pero cuando predicamos un evangelio tan barato en esta iglesia, ¿no? Y alguien viene buscando ese evangelio barato y a los 4, 5, 6, 7 meses se encuentra que no es tan barato Porque entonces de pronto descubre que la Biblia dice, ah, que me quieres seguir, pues coge tu cruz y sígueme. Ah, pero esto no me lo habían dicho. Pero es que forma parte. Ah, igual que entró, se marchó. Seguir al maestro tiene su tiempo. Obedeciendo, estaban en mitad de un desierto y no había agua. Y fueron enfadados a Moisés. Y Dios por su misericordia obró. Y muchas veces Dios, yo voy a decir muchas veces, no, siempre. Cuando Dios obra un milagro en sus hijos es para la gloria y honra de Dios. Y si no obra el milagro, para la gloria y honra de Dios de la misma manera. Tiene que ser. Dice, con esto termino, que el apóstol Pablo dice que la roca era Cristo. Jesús era el cumplimiento de todo. Y de todo el Antiguo Testamento podíamos estar diciendo, 1 Corintios 10, 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, está diciendo. Ya era figura de todo lo que había por venir. Y nos tenemos que sentir dichosos, hermanos. Dice la palabra también que algunos todo esto lo vieron, pero desde lejos. Y nosotros estamos en primera línea, gozando de la bendición de tener al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y no solamente eso, sino que dice, no, no, es que me tengo que ir porque viene otro a ocupar este lugar, que es el Espíritu Santo. Y el problema es si para mí el Espíritu Santo no suele ser un amigo con el que hablo mucho, o realmente paso tiempo con él. Y cuando estoy leyendo la palabra, de pronto descubres que lo que estás leyendo es la contestación que Dios te da a ese problema. O recibes una llamada de un hermano, de una hermana, de quien menos te espera, y te está abriendo la puerta a la solución que tú no encontrabas solución. ¿Qué esperamos? Como del chiste aquel que se cayó del barco y al final termina ahogándose. Y Dios le dice, pero si te envié un barco de mercancías, te envié un barco de pasajeros, te envié un barco de pesqueros, te envié una barca pequeña, te echamos todo un flotador y te hundiste. ¿Qué esperabas? Realmente, ¿no? A veces esperamos que quedarnos ciego en mitad del día, como el apóstol Pablo, porque Dios también habla con sutileza y con susurro a nuestro oído. Y habla, hermanos, alguna cosa que a mí me llama mucho la atención, cuando hay obediencia a Dios. Y vivimos en un mundo, con esto estoy terminando, que cada vez obedecer a Dios, a su palabra, va a ser menos comprendido. Estar de acuerdo con este mundo cada vez va a ser más difícil, porque no es lo que enseña la palabra de Dios. No es lo que yo creo, lo que yo diga. Bueno, entonces tú, ¿qué es lo que dices? Hombre, yo pienso, yo creo. No, no me sirve. ¿Qué dice la palabra? Y contestamos con lo que dice la palabra. Y ya está. Ahora, me gusta creer en la palabra de Dios. Y Dios contesta su palabra con amor. Tenía un tío que ya el hombre falleció, creyente de todo, bueno, de toda la vida no. Pero cuando creyó en el Señor, creyó de verdad. Lo único que amaba tanto al Señor, tenía tanto celo por el Señor, que cuando predicaba a los no creyentes, hermano, yo preferiría que no hablase. Porque no daba palabra de amor, tiraba piedras. Y disculpad la comparación. Si tú quieres que el perro suelte el hueso, ofrécele un buen trozo de carne. Y el perro suelta el hueso. No quiero comparar con las personas. Si tú eres hijo de Dios el domingo y el lunes también el trabajo, allí se está demostrando realmente tu vida espiritual. Seguramente te dirán cosas que no están dispuestos a decirlas a otras personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Señor te ha dado un oído que sabe escuchar y una palabra y una boca medio muda para que realmente contestemos lo que Dios quiere que estemos contestando en ese momento. Así que Dios te va a meter, me va a meter en problemas y en dificultades. Que sepa ser obediente a Dios y a su palabra. Y otras veces que tú te has metido en follones y ahora yo acudo a Dios. Dios contestará, pero no como tú esperas. Y no está obligado a contestarnos. No está a resolver mi vida. En esta iglesia no. Pero a veces tenemos al Señor de corre, ve y dile. Señor, y pasa por casa de mi hermano y curas a su mujer, y pasa también por casa de mi tío, mira tú cómo está de la ciática y lo curas también. Señor, y te pido, ¿cómo no vamos a interceder por nuestros hermanos y hermanas? Faltaría más interceder por ellos. Y es un privilegio que Dios nos da, el saber interceder por los demás. Pero en una vida de oración al Señor, el lunes, y el domingo por la mañana también. Que el Señor nos guarde, nos bendiga y los guarde también aquí en esta congregación.